Yo no voy a decirle a nadie cuántos hijos tiene que tener.
Tramas.
Pero tampoco tengo derecho a decirle que... A ocultarle que existe una manera en la cual una mujer o una pareja pueden decidir cuántos hijos quieren tener y cuándo.
Elsa López, socióloga.
Universidad de Buenos Aires. Continuamos en Tramas. Las memorias del presente.
Hoy, la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las adolescentes con Susana Checa.
En este cuadro de situación que planteás, donde ponés tanto énfasis y seguramente, y sobre esto no hay ninguna discusión, acerca de la importancia de El Cairo en 1994, se me ocurre, para hacer un repaso y llegar al hoy, y en ese hoy ver qué pasa en nuestro país, recordar que hacia 1994, en la reforma constitucional, también hay menciones que la Asamblea Constituyente hace sobre esta temática cuando... Bueno, se eliminan todas las formas de discriminación de la mujer. Un avance que por entonces ya era una demanda.
Era una presión muy fuerte.
¿Verdad? Sí. Y haciendo una selección arbitraria, tal vez, hacia 2002, llegamos a la ley 25.673, ese Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. Susana, tomando estos hitos, El Cairo, aunque también mencionaste Beijing, la reforma constitucional de Paraná-Santa Fe de 1994, la ley de 2002. En este tramo del siglo XXI, la Argentina y la mujer, fundamentalmente la mujer en estas temáticas, ¿cómo está plantada?
Bueno, por ejemplo, lo de la reforma constitucional, es cierto que ahí ingresan dos temas importantes, la Convención de los Derechos del Niño y la CEDAW, la de discriminación contra la mujer. Sin embargo, fíjate vos que recién, el mes pasado, no estamos hablando, se aprobó, el presidente firmó, que estaba muy impulsado también por todo el movimiento social, el feminista, el de mujer, todos, recién se pudo entrar, tiene una figura jurídica, pudo en Nueva York instalarse el tema, ya que ya quedó, o sea que después de todos los embates que dieron las jerarquías católicas, el Vaticano y todos los sectores más reaccionarios, recién el protocolo ya está instalado y ya la Argentina por primera vez, después de, te hablo de varios años,
varios,
¿no?
Años, ¿verdad?
Bueno, eso en cuanto a la CEDAW.
El 16 de noviembre de 2006, el Congreso de la Nación convirtió en ley la adhesión de la Argentina al protocolo facultativo de la Convención sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 6 de octubre de 1999. Este protocolo hace referencia a la salud reproductiva y al derecho de la mujer a disponer libremente de su propio cuerpo.
En cuanto a las cosas nacionales que vos mencionás, por ejemplo, la ley de salud sexual y procreación responsable. Esto fue una lucha larguísima desde el retorno a la democracia. Lucha que supuso que pasaron por los parlamentos muchas leyes que nunca se lograban entrar y aprobar, hasta que, bueno, tuvimos a un ministro como Ginés González García, que, bueno, impulsó junto con toda nuestra presión, porque no, antes presionábamos, pero miraban para otro lado. Ahí, en el 2002, en octubre de 2002, se aprueba la ley 25.673 de salud sexual y procreación responsable, y el programa en mayo del 2003.
La Ley Nacional 25.673 del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable expresa en su primer objetivo alcanzar para la población el nivel más elevado de salud sexual y procreación responsable con el fin de que pueda adoptar decisiones libres de discriminación, coacción y violencia. Asimismo, ese objetivo establece que el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable está destinado a toda la población sin distinción alguna.
Esto ha sido también uno de los hitos importantísimos, porque si bien es una ley, que después una cosa es la ley, otra cosa es que pase como se implementa.
En la realidad real.
La realidad real es
y
otra cosa.
En esa realidad real, y esto si querés lo podés desarrollar ahora, están las provincias.
Están las provincias, eso te iba a decir. Un gobierno federal, claro, ¿no? Un país federal muy contradictorio, con baches terribles en desigualdades e inequidades sociales, hace que esta ley se implementa con sus logros y sus terribles dificultades. Es decir, la ley es importante, es buena, tuvo muchos puntos de discusión conflictivos. Nosotros, te digo, desde el punto, te puedo hablar un poco desde el punto de vista de las ONGs, somos cuatro ONGs que creo que por lo menos lo puse en el artículo de la revista
Encrucijadas.
Lo puse en el artículo, que pertenezco al CONDER, que es el Consorcio Nacional por los Derechos Reproductivos Sexuales, que monitoreamos el programa. Monitoreamos este programa desde 2003, o sea, ya hace 3 años y lo vamos a monitorear 2 años más aproximadamente. ¿Eso qué significa? Que el Estado, a través de la ley, hace todo lo que es asistencia y prevención, entregando anticonceptivos, haciendo salud integral, en todos los temas que tienen que ver con la salud reproductiva. Y nosotros, nuestro rol es monitorear, que y no monitorear nosotras solamente, que somos cuatro ONGs, que somos el FEIM, que es la Fundación de Estudios e Investigación de la Mujer, el Foro por los Derechos Reproductivos, donde yo pertenezco, el CLADEM y la Red Nacional por los Derechos Reproductivos de Adolescentes y Jóvenes. Esas cuatro ONGs que conformamos el consorcio, hacemos un seguimiento con las provincias, con las ONGs de las provincias, para ver dónde aparecen las dificultades. Porque, bueno, es cierto que siendo un país federal como el que somos, hay provincias que tenían leyes previas a la ley nacional. Provincias como La Pampa, Neuquén, Ciudad de Buenos Aires, que la 418 fue en el 2000. Cada cual en su provincia peleaba por esas leyes. Otras que nunca tuvieron ley propia y que el programa nacional y el ministro convocaban a adherir al programa, y a veces lo hacían y otras veces no. Hoy día tenemos 3 o 4 provincias muy problemáticas, entre ellas San Juan, que además se negó a entregar, por ejemplo, DIU.
La licenciada en Sociología, Susana Checa, es la autora del libro Género, Sexualidad y Derechos Reproductivos en la Adolescencia, editado en 2003. Susana Checa es integrante de la Comisión Directiva del Foro por los Derechos Reproductivos y, además, compone la Comisión Directiva del Foro Ciudadano de Participación por la Justicia y los Derechos Humanos.
Ahora, se han logrado muchas cosas. La verdad es que lo nuestro es, yo tengo una mirada, bueno, con sus marchas y contramarchas, como sociedad civil, como impulsora de este monitoreo social, que ha sido muy importante, ha sido importante para el Ministerio también, porque nos tienen como un referente ellos. Pero ha habido marchas y contramarchas. Pero ha sido también muy importante las cosas que pasaron este último año. La ley de educación sexual, que no te puedo explicar lo que hemos peleado por la ley de educación sexual. Si hoy tenemos una meseta donde el embarazo precoz, el embarazo adolescente, está ahí instalado como meseta, es porque, bueno, las adolescentes están bajamente informadas sobre estos temas. La delegadura tubaria y ¿cómo se llaman? De los hombres.
Vasectomía.
La anticoncepción de emergencia, la llamada píldora del día después, han sido logros, que no digo que sea solamente por nuestro accionar, es nuestro accionar, es el accionar del gobierno a nivel nacional. Es una buena gestión que hoy tenemos en el Ministerio, donde se han impulsado medidas muy buenas y tenemos una especie de sinergia donde podemos lograr bastante, que ojalá este año electoral, que puede tener sus cosas buenas porque impulsa cosas, pero también puede tener sus cosas malas, y que siempre tenemos arriba toda la significación que adquiere la Iglesia y los sectores más conservadores y reaccionarios que impiden cosa por cosa de las que nosotros queremos lograr. Por ejemplo, el tema de la anticoncepción de emergencia o el DIU, que insistieron en que era abortivo. Ahora la anticoncepción de emergencia tiene una confusión terrible.
Tramas tiene su mail, tramasradio@gmail.com.
La ligadura tubaria o esterilización tubárica es un método anticonceptivo femenino permanente. Mediante esta técnica se cierran las trompas de Falopio, donde los espermatozoides fecundan al óvulo. Cuando las trompas están cerradas, los espermatozoides no pueden llegar al óvulo y, por lo tanto, no se produce un embarazo. La esterilización no afecta a la feminidad de la mujer, ya que no se suprime su órgano. En tanto, a la vasectomía considera la interrupción quirúrgica del conducto que conecta el testículo con la uretra, impidiendo el flujo de espermatozoides hacia el semen eyaculado. De esta manera, la pareja mantendrá relaciones sexuales sin riesgo de embarazo. Por otra parte, la anticoncepción de emergencia es el tratamiento para prevenir el embarazo en mujeres que practicaron sexo sin protección en las últimas 72 horas. Esta píldora proporciona una fuerte y corta explosión de hormonas. Esto interrumpe el ciclo hormonal que el cuerpo requiere para poder concebir.
Entonces, bueno, nosotros motivamos mucho a través de talleres, a través de proyectos, a través de distintas herramientas que promovemos para que las provincias las apliquen y generen concientización en estos temas, porque uno de los temas más postergados es el tema de derechos. El tema de derechos para toda la población, mujeres, varones, sobre todo porque hay instalado una concepción muy patriarcal asumida por varones y mujeres, donde las mujeres tienen que a veces que ocultar que se cuidan. Desde que pasan estas cosas hasta que los distintos ministerios de salud o las distintas gestiones dicen, no, este anticonceptivo no lo doy porque es abortivo, por ejemplo el DIU. Entonces son pequeñas luchas que tenés que ir encontrando qué respuestas das. Hay provincias que marchan a las mil maravillas, qué sé yo, porque tienen muy buenas gestiones. Otras que no le dan mucha importancia, otras que, bueno, hay de todo. Pero la ley es muy importante. Ahora, que exista la ley es un gran paso, pero que se implemente adecuadamente es dificultoso. Hemos tenido logros y hemos tenido dificultades.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo, es el relámpago claro de la verdad. En esta vida ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré.
Que me doy mi lugar porque yo soy mujer, que todo lo que me pasa no me lo puedo creer. Canto tú y la mentira, los cholos me ven. Si lo quiero, no quiero, es mi gusto querer. De tu carne a mi carne, dame taco de res. Los prefiero y los quiero al que me dé de comer. Ya probé el que es ajeno a ese pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. A ese sí que no quiero. Seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Te seguí los pasos, niña, hasta
hasta llegar a la montaña y seguir la ruta de Dios, que las ánimas acompañan.
Que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano.
Hay en la noche un grito.
Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo, es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer, pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré.
Madre preciosa, ruega por madre ella, cariñosa, ruega por ella, madre misericordiosa,
ruega por ella.
Tramas tiene su blog, www.tramasradio.blogspot.com.
Cuando uno tiene contacto directo con los autores de la revista Encrucijadas, más allá de la claridad con la que uno accede a sus temáticas, habitualmente aparece esta pregunta: una socióloga, ¿cómo llega a estos temas? ¿Por qué las llega a interesar y hacer de estas temáticas su campo de investigación, su campo de acción?
Bueno, en mi caso, te hablo de mi caso, que es el mío,
sí,
realmente.
Sí, tu caso, Susana, ahora estamos hablando de vos.
Sí, en mi caso, yo trabajé desde hace muchos años, cuando me recibí de socióloga, hace ya muchos, muchos años, en el tema de salud. O sea, yo comencé, incluso trabajé con Elsa López, que me comentaste que la entrevistaste, trabajamos juntas, un equipo muy interesante de médicos y sociólogos, básicamente, en la Encuesta Nacional de Salud, que se empezó a desarrollar en el año 68. O sea, yo venía con todo el background de salud. Por la situación política, tuve la necesidad de salir del país, tuve un forzado exilio y que me fui al Perú. 10 años y 2 años a Colombia. En el Perú, a mí me convoca una organización internacional como es UNICEF para un proyecto para mujeres urbanas y mujeres quechuas y aymaras, junto con unas personas, unas mujeres que tenían una ONG feminista muy importante a nivel de América Latina, te hablo del año 80, que se llama Flora Tristán. O sea que ahí yo a lo de salud le incorporé el tema mujer. Para mí fue una experiencia, pero así, increíble. Amo el Perú, amo a toda esta gente que me ha dado todas esas herramientas. Y bueno, desde hace ya muchos años, bueno, me las he apropiado y en mi país he podido ejercerlas y seguimos en una relación muy importante con esta gente. O sea, yo incorporo el tema de salud, derechos, desde que empiezo a participar en el Perú, en esta organización y otras organizaciones, porque hay varias organizaciones. Mientras que Argentina estaba muy rezagada en los temas de derechos, de feminismo, de salud sexual y reproductiva, porque estaba la dictadura, yo tuve la ventaja de estar viva y además haber aprendido de las experiencias latinoamericanas, que creo son muy enriquecedoras.
Actualmente, en toda América Latina existen diferentes asociaciones e instituciones en defensa de los derechos sexuales de la mujer. Entre ellas se destacan el Centro de la Mujer Flora Tristán y el Movimiento Manuela Ramos en Perú, el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, la Asociación Mujer y Salud de la República Oriental del Uruguay y el Centro de Información y Desarrollo de la Mujer en Bolivia.
Mi interés se focalizó a partir de el trabajo conjunto que hice con las compañeras, las colegas de Flora Tristán, y que acá cuando vine, bueno, me reuní con todas las colegas argentinas y avanzamos porque nos conocíamos, porque todas habíamos llegado por distintos caminos y bueno, hemos logrado llegar a armar este consorcio. Y en la universidad, bueno, yo soy profesora de Sociología de la Salud y con otra compañera, otra colega, Graciela Biagini, nos dedicamos, ella se dedica más al tema de VIH-Sida y yo en la investigación al tema de salud reproductiva.
Tramas.